Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Ya tenemos fecha confirmada para el inicio de las obras de soterramiento de la A5. Será el día 11 de octubre, la próxima semana. Y el Ayuntamiento de Madrid tiene listo el plan de movilidad con el que tratará de hacer más llevadero el trastorno que van a sufrir miles de personas en sus desplazamientos diarios. Mar García.
Y ese refuerzo de transporte público empieza con las obras. El delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Desde el Ayuntamiento de Madrid pedimos disculpas a aquellos vecinos que puedan sentirse perjudicados por las obras que se van a llevar a cabo.
De medio un 10% de refuerzo en autobuses de la MT y en metro para las líneas 5 y 10. Y Cercanías, sin respuesta oficial, anuncia 14.000 plazas de refuerzo.
No ha habido información, comunicación ni respuesta por parte de Cercanías.
Para los privados se recomienda utilizar la M40.
Después les vamos a dar más detalles de ese dispositivo. El consistorio, además, ha dado los primeros pasos para modificar la ordenanza de movilidad y asegurar la continuidad de las zonas de bajas emisiones en la capital. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado en el Pleno de la Asamblea de Madrid ayudas para quienes se van a ver afectados por esas restricciones.
Lo que vamos a intentar es facilitar que achatarren sus viejos vehículos, que adquieran otros nuevos, por supuesto, mientras sean menos contaminantes de combustión eléctricos. No es nuestra competencia porque nosotros no estamos para imponer a nadie nada, o por ejemplo para acceder al abono transporte.
A esta hora vuela de regreso a España el primero de los dos aviones que han salido esta mañana de nuestro país rumbo al Líbano para evacuar a cerca de 400 personas que quieren salir de ese país ante el aumento de la tensión entre Israel y el grupo chií Hezbollah. Está previsto que ese avión en el que viajan 200 personas aterrice sobre las 5 de la tarde en la base de Torrejón de Ardoz. Y mientras siguen los llamamientos internacionales a evitar una escalada mayor en Oriente Medio, el presidente Pedro Sánchez ha reiterado el de su gobierno.
Que solo está trayendo muerte y destrucción, son más de 1.200.000 las personas que se han desplazado en estos escasos días desde la intervención de Israel en el Líbano, y por tanto apelamos de nuevo desde el Gobierno de España a un ejercicio de diplomacia y no la guerra para lograr un futuro de paz y de seguridad.
El ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha llegado a un acuerdo con Bildu para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida, la actual como la Ley Mordaza, que, entre otras cosas, acabará con el uso de las pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad. Noelia Ontoria.
Sí, será de forma progresiva, puntualiza el Gobierno y recoge el texto pactado de momento con Bildu y Esquerra Republicana, los dos grupos que, por cierto, hicieron saltar por los aires el pacto la pasada legislatura. Tendrán que convencer a Podemos, que ve insuficiente el alcance de esos acuerdos, y también a Junts per Catalunya. El pacto incluye también rebajar a falta leve los insultos o injurias a un agente mientras no supongan infracción penal, y lo mismo con los actos de desobediencia. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se mostraba sorprendida porque Bildu haya decidido hacer público el acuerdo.
Llevamos meses, insisto, trabajando en esto. Ha sido Bildu el que ha decidido en el día de hoy hacerlo público. Desconozco el motivo.
El Partido Popular habla de una nueva cesión del gobierno central a Bildu y asegura que si gobierna revertirá esta reforma. Mucho que contar hasta las 3 de la tarde aquí en las noticias de las 2 de Onda Madrid. Ahora, otros titulares del día con Enrique López. Debate en la Asamblea de Madrid de los incentivos fiscales para inversores extranjeros.
La conocida como Ley Mbappé, que el voto de Vox impidió que saliera adelante en la anterior legislatura. Hoy la mayoría del PP garantiza su aprobación en un pleno que ha comenzado con la sesión de control al Gobierno y con los enfrentamientos entre la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y la presidenta Díaz Ayuso, a costa de las políticas sociales.
El Partido Popular no tiene políticas de familia porque no tiene las políticas para garantizar lo que se necesita para formar una: tener tiempo y tener casa. Ustedes gobiernan solo para las familias que tienen una interna con uniforme.
Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Ya es Navidad. Felicidades, amigos de las dictaduras, porque veo que esa es la idea de gobierno que tienen.
La Policía Municipal de Madrid encuentra 300 kilos de comida podrida en un restaurante chino de Usera.
Durante una inspección rutinaria, los agentes encontraron una puerta camuflada detrás de un sofá que conducía a un almacén. Allí había cajas con mejillones, carne y setas caducadas desde hace años y en mal estado. Y no solo había eso, Policía Municipal Alberto Martín.
Ciertas cajas de paquetería enviada desde China con rótulos chinos y todo eso. Y al abrirlo fue cuando descubrimos que había una especie de pepino de mar que se llama Olotulia, que está en CITES, que está protegido y que aquí pues está prohibido su consumo.
Reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda con la ministra y representantes de las comunidades autónomas.
Las gobernadas por el Partido Popular han expresado en un comunicado conjunto su rechazo ante el intento del gobierno de imponer, dicen, sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda. Escuchamos a la ministra Isabel Rodríguez y al consejero de Madrid, Jorge Rodrigo, previo al encuentro.
Ofrezco acuerdo, colaboración, recursos y espero de las comunidades autónomas lo mismo, que en definitiva es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años.
La ministra nos llama insumisos, está faltando a la verdad. Nosotros no cumplimos con las zonas tensionadas porque la ley de vivienda nos permite no tomar esa decisión. Por lo tanto, en ningún caso somos insumisos.
Y tenemos novedades sobre el caso Begoña Gómez.
Agentes de la UCO de la Guardia Civil han llevado a cabo un nuevo registro en la sede de Redes para recabar más documentación relativa a las adjudicaciones a la empresa de Juan Carlos Barrabés, el empresario investigado en el caso Begoña Gómez. El registro se realizó la pasada semana, según el Confidencial, por orden del juez Juan Carlos Peinado, que es el instructor de la causa.
Y en el titular del deporte, ecos de la mala noche que vivieron ayer los equipos madrileños en la Liga de Campeones. Laura Cabrera.
Noche negra en la Champions. Cayó el Real Madrid en Lille por 1-0 y el Atlético de Madrid en Lisboa ante el Benfica por 4-0. El conjunto blanco fue su principal rival. Le faltó intensidad, exceso de confianza. El partido se decidió por un penalti por mano de Camavinga. Al Atleti, además, le faltó también el juego y pese a encajar 4 goles, Oblak, su portero, fue el mejor del equipo. Autocrítica de los dos entrenadores, Ancelotti y Simeone.
La crítica por el partido de hoy es justa, correcta, y tenemos que aceptarla. No hemos mostrado una buena versión.
Se jugó mal. Cuando juegan mal aparecen este tipo de situaciones que las confundimos con falta de actitud. Y no es falta de actitud, jugamos mal.
Y para completar el naufragio en el fútbol español en Europa, también cayó el Girona en una noche histórica. Primer partido como local en la competición europea, cayó 2-3 ante el Feyenoord. Además, ayer conocimos la sanción por los incidentes en el derbi del pasado domingo, cierre parcial del fondo sur en el Metropolitano, solamente en la parte más pegada al terreno de juego, donde se produjeron los incidentes durante 3 partidos y 45.000 euros de multa para el club. Mañana ya arranca una nueva jornada de liga en Butarque con el Leganés Valencia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, ¿cómo se circula a esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, tráfico fluido y cómodo en la mayoría de carreteras de la región de Madrid. Tan solo van a encontrar ya las dificultades habituales en la Ronda M40 en el entorno de Coslada en ambos sentidos y también tráfico lento en la 1 a su paso por Somosierra, ya de salida en dirección a Burgos, debido a unas obras de mejora en la calzada. En el resto de vías se circula con total normalidad y sin incidencias.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Natalia Ruiz. Situación en las calles de la capital. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Ya comienzan los desplazamientos de regreso. Se van incrementando los vehículos en la M30, ya algo intensa en ambos sentidos entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas. En esta vía tengan precaución a la altura de la Avenida del Mediterráneo en sentido sur, donde está ocupado el carril derecho de la calzada central. Y se van incrementando también todas las salidas de la ciudad, que se mantienen por el momento fluidas. En el interior se intensifica la circulación hacia el exterior de la Almendra Central y hacia el sur, en vías como los paseos de Recoletos y Prado y en las plazas de la Independencia, Cibeles y Atocha. Lo mismo en la parte este, en las calles Alcalá y O'Donnell, con circulación en estos momentos en ambos sentidos.
El tiempo.
Hoy con algo más de estabilidad después de la jornada de ayer en la que tuvimos esa presencia de la lluvia. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elia. Esta es la situación típica del otoño, un tiempo de contrastes, de variación. Así está la garganta, los cuerpos,
sí.
Con cambios bruscos en las temperaturas, del calor, hoy menos calor con viento del norte que se deja sentir y que está empujando esas nubes altas que siguen recorriendo el cielo de la región. Pero como bien apuntabas, hoy mucha estabilidad, eso sí, las temperaturas un poquito más bajas. Ayer hizo calor, llegamos cerca de los 30 grados a zonas del sur de la región. Ahora 21 grados tan solo en la capital, hoy a lo sumo llegaremos a los 24 o 25.
Y mañana viernes, que nos encaminamos ya hacia el fin de semana, Antonio,
pues,
¿qué nos cuentas?
Principalmente hay que destacar que, ojo a la próxima madrugada, noche de cielos bastante abiertos, aire del norte, descenso, por tanto, desplome de temperaturas. Nos olvidamos de los 17-18 grados con los que hemos amanecido estos días y mañana con 12 o 13, es decir, ya se notará una... Claro, hay que salir con chaquetita por la mañana. Y en las horas centrales del día de nuevo se volverá a repetir la situación de hoy. Veremos dominio del sol, aparecerán algunas nubes, viento del norte y temperaturas propias del otoño del mes de octubre, aunque están por encima de lo normal, unos 24 o 25 grados. Cara al fin de semana sí que va a apretar un poquito el calor y ya te avanzo que la semana que viene será otoñal, húmeda, con muchas nubes y con visita de varias borrascas.
Pues aprovecharemos entonces el fin de semana, que parece que va a hacer buen tiempo. Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y en la técnica Quique Viso.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. Hayplan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
No escribas en un papel o en ficheros de texto tus contraseñas. Alguien podría encontrarlas y hacer un mal uso de ellas. Almacena tus contraseñas de forma segura.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20-21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer su plan de movilidad de cara a las obras para el soterramiento de la carretera de Extremadura, que comenzarán el día 11 de octubre. Para diseñar ese dispositivo, el consistorio ha contado con la Comunidad de Madrid, ya que habrá refuerzos en metro. Un operativo que ha detallado el delegado de movilidad tras la Junta de Gobierno, Cibeles, Mar García.
Y sepan que ese refuerzo de transporte empieza con las obras, ese 11 de octubre. Borja Caravante, delegado.
Estamos tomando medidas para que la afección sea la mínima posible y que, por tanto, se pueda acceder a la Ciudad de Madrid en el caso de los municipios o en el caso de los vecinos de alrededor con las mínimas molestias posibles como consecuencia, como digo, del inicio de las obras.
Se refuerzan las líneas de la MT en el entorno de estas obras más de un 7%, se mejora la frecuencia de la línea de metro ligero que procede de Boadilla del Monte en metro, más trenes para las líneas 5 y 10, un 9% más. Sin respuesta oficial en cercanías, asegura el delegado Borja Caravante, aunque Renfe se anuncia para la C5 un 15% más de trenes, 14.000 plazas más.
No ha contestado a la petición del consorcio ni del ayuntamiento en relación al refuerzo de cercanías. Por tanto, no tenemos conocimiento oficial y, de hecho, no está incorporado en el plan de movilidad, pero creo que es importante que lo haga. Sería una buena noticia que incrementara un 15% la capacidad.
En los interurbanos, algunas líneas van a llegar hasta Príncipe Pío, otras se van a quedar en Aviación Española y en Cuatro Vientos. Para los vehículos privados se recomienda la M40 y el resto de autovías. A todo esto, la oposición responde. Rita Maestre, Más Madrid, Ignacio Benito, Socialista.
Este plan es un cascarón vacío. Un poco de titular, mucha improvisación y la misma apuesta de siempre por el atasco y el tubo de escape.
Que es absolutamente demencial. Que Almeida vuelve a hacerlo. Almeida vuelve a condenar a Madrid al atasco.
Habrá más señalización. Con alternativas será en tiempo real.
Vecinos y conductores ya se van mentalizando de lo que viene y armándose de paciencia.
Parece bien que hagan eso, principalmente porque yo vivo al lado y si no toman algún tipo de medida va a estar complicado el tráfico en esta zona.
Sería bueno para eso, para que no se forme esa congestión, para uno salir, o si no es imposible salir así como está.
Hombre, no sé el lío que se va a montar aquí, porque esto es tan reducido que muy probablemente haya atascos y haya, en fin, va a ser un poco complicado. Pero bueno, habrá que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer?
Sin obras hay jaleo, imagínate con obras.
El gobierno de José Luis Martínez Almeida ha aprobado hoy además la consulta previa para modificar la ordenanza de movilidad sostenible y garantizar así la continuidad de las zonas de bajas emisiones en la capital tras la sentencia que las anuló por deficiencias en la memoria económica. La Comunidad de Madrid va a lanzar una nueva línea de ayudas para los ciudadanos que cambien sus vehículos sin etiqueta ambiental por otros que les permitan acceder a esas zonas de bajas emisiones que también van a tener que implantar muchos municipios en la región. José Frutos, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Anuncio de la presidenta Ayuso en la Asamblea ampliará la partida dedicada a los municipios para la implantación de las zonas de bajas emisiones y con ello establecerá ayudas a vecinos y comerciantes para achatarrar coches, adquirir otros nuevos o acceder al abono de transporte.
El monto de esas ayudas las vamos a duplicar y las vamos a destinar a los vecinos, a los comerciantes, porque estoy de acuerdo en que son los más perjudicados con muchas de estas normativas que no tienen en cuenta la prosperidad ni el día a día de esas familias.
Lo decía en respuesta a las críticas de Rocío Monasterio de Vox por entender que la comunidad avala con sus fondos la implantación de las restricciones al tráfico. Monasterio, en todo caso, ve insuficientes las nuevas medidas.
Pone 2,3 millones para peatonalizar los centros y arruinar al pequeño comercio y luego anuncia aquí que hay pobres comerciantes, os vamos a ayudar con una pequeña... Pero vamos a ver.
Pero Manuela Bergeró de Más Madrid habla de un intento de contentar a Vox.
Un nuevo anuncio de la señora Ayuso, que ya veremos además cómo no va a quedar cumplido, es simplemente una chapuza, un parchecito para contentar a Vox.
El socialista Juan Lobato señala que se trata de algo financiado ya por el gobierno y la Unión Europea.
Y de hecho es la Comunidad Autónoma de Madrid la que tiene la obligación, recibiendo todo ese dinero que recibe el Gobierno de España, de ponerlas en marcha.
Lo que hace falta, dice, es que Madrid gestione mejor lo que ya existe.
Mientras los municipios madrileños siguen tramitando las ordenanzas que van a regular esas zonas de bajas emisiones, Tres Cantos acaba de dar luz verde a la suya. Solo afectará a dos calles, aunque son las avenidas principales. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha realizado un estudio técnico con diversas mediciones para saber cuáles son sus calles más afectadas por la contaminación de los vehículos y ha resuelto que, aunque en ningún caso se superan los límites establecidos, hay dos avenidas, las principales, comerciales, que son las que tienen mayores niveles de contaminación. En ellas se van a establecer esas zonas de bajas emisiones en diferentes plazos. El primero comenzará el próximo 1 de enero. María del Mar Sánchez es la concejala de movilidad.
La primera zona de bajas emisiones es la avenida Colmenar Viejo y esa entrará en
vigor a partir del 1 de enero del 2025 y la segunda, la Avenida de Viñuelas, esa entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2028.
Destaca la concejala que los coches que estén censados en Tres Cantos podrán pasar por esas calles en cualquier momento, aunque no tengan ninguna etiqueta, y para el resto recomendarán que circulen por las calles perpendiculares.
Un vehículo que esté empadronado en Tres Cantos tendrá ningún tipo de restricción y sobre todo también recordar que aquellos que nos visiten de fuera pueden atravesar las vías.
Además, en el caso de que el coche no esté censado en Tres Cantos, las restricciones solo harán efecto si no tienen ninguna etiqueta medioambiental.
Es únicamente para aquellos vehículos que no gocen de etiqueta medioambiental. A partir de la AVE, que es la primera etiqueta medioambiental que existe, ellos sí podrán entrar.
Desde el gobierno local del Partido Popular insisten en que ponen en marcha estas zonas de bajas emisiones porque es una obligación impuesta por el gobierno de España y no hay ninguna opción que pueda barajar el ayuntamiento.
Volvemos a la Asamblea de Madrid, donde las políticas fiscales también son hoy protagonistas. La Cámara de Vallecas ha debatido los incentivos que el gobierno regional quiere ofrecer a inversores extranjeros. Esas deducciones ya se llevaron a la Asamblea la pasada legislatura, pero el voto en contra de Vox impidió que se aprobasen. Hoy, la mayoría absoluta del Partido Popular garantiza que salgan adelante. Begoña Alarcón.
Sí, es la conocida como Ley Mbappé. Esta vez sí, Ayuso conseguirá sacar adelante el incentivo fiscal del 20% en el IRPF para inversores extranjeros que se establezcan en Madrid. Con algunas condiciones, no deben ser inversiones inmobiliarias y deben establecer su residencia fiscal aquí en Madrid durante un mínimo de 6 años. No es una reforma fiscal, ha dicho la consejera de Economía, Rocío Albert. Se pueden beneficiar también españoles que retornen.
No quiere decir que tengan que ser extranjeros. Son para aquellos que o bien son extranjeros o bien han estado fuera 5 años de España y deciden fijar su residencia fiscal en la Comunidad de Madrid. Es decir, es necesario que sean contribuyentes.
Pero la oposición habla de regalo fiscal a los ricos, una trampa que llamará al dinero negro y que además discrimina al madrileño. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE y Rocío Monasterio, Vox.
Madrid no puede permitirse ni un solo regalo fiscal a los millonarios. Vengan de donde vengan, sean extranjeros o sean españoles. La enmienda a la totalidad de esta ley es el primer paso para que Madrid, la Comunidad de Madrid, pueda tener un nuevo modelo fiscal basado en la progresividad, la justicia y la igualdad.
O sea, les hacen un regalo fiscal sin ni siquiera tener ninguna obligación de invertir en inversiones productivas, en sectores estratégicos. Es que no hace ninguna falta. Pueden estar aquí, pero invirtiendo en el extranjero y aún así les damos los regalos fiscales que dice la ley. Es que no hay por dónde cogerlo.
Porque el madrileño que está aquí, que está aguantando años y años con su pequeña empresita, no tiene por qué tener peores condiciones que el extranjero que acaba de llegar. Una vez más, el Partido Popular, la señora Ayuso, pensando en los extranjeros antes que en los madrileños.
Ninguna de sus enmiendas a la totalidad saldrán adelante, tampoco la del Partido Socialista a la Ley de Medidas Fiscales para favorecer el acceso a la vivienda y el cambio de residencia a municipios en riesgo de despoblación. Los jóvenes menores de 35 años que se instalen en pueblos de menos de 2.500 habitantes podrán deducirse 1.000 euros en el IRPF y si compran allí una vivienda se deducirán el 10% del precio durante 10 ejercicios fiscales.
La ministra María Jesús Montero ha justificado su ausencia ayer en el acto de conciliación al que estaba citada para llegar a un acuerdo con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que ha demandado a Montero por intromisión en su derecho al honor.
Bueno, yo creo que la única verdad que hay sobre este caso es que la presidenta Díaz Ayuso mintió en la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando habló de que no había habido ningún tipo de fraude fiscal que se había reconocido por parte de la persona que fue objeto de esa investigación.
2:23.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al proyecto para rehabilitar la plaza de Tirso de Molina y su entorno, con una inversión prevista de 3 millones de euros. Esos trabajos incluirán las calles Doctor Cortezo, Conde de Romanones, Colegiata y Concepción Jerónima. Raquel Ruiz.
Será el área de obras la responsable de este proyecto, que incluye la restauración completa de la plaza. Se suprimirán barreras arquitectónicas para hacerla completamente accesible y además se llevará a cabo un cambio de look con nuevo mobiliario y más zonas verdes. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Pues hacer de la plaza un sitio mucho más habitable. Es una demanda, como bien conocen, de los vecinos de hace muchos años, que habíamos incluido en esos proyectos, en esos planes de plazas, de rehabilitación de distintas plazas en la ciudad de Madrid, y que ahora abordamos con esta inversión de 3 millones de euros.
También en el capítulo de obras, la Junta de Gobierno ha dado hoy luz verde a la urbanización de Arroyo Butarque, un ámbito de 90.000 metros cuadrados que contará con 400 nuevas viviendas protegidas y libres.
En Cibeles hay optimismo tras la reunión que celebraron ayer con los evaluadores de la FIFA sobre las sedes del Mundial de Fútbol del año 2030. El alcalde José Luis Martínez Almeida está convencido de que la capital tiene la mejor propuesta para albergar la final del torneo.
Y es por la presentación que hizo ayer Madrid y por la propuesta que nosotros le hemos hecho a FIFA, tengo la confianza de que podamos albergar la final. Sí, Madrid ha hecho la mejor propuesta. En lo que depende de Madrid, hemos hecho los deberes para conseguir esa final.
Abrimos ahora la crónica de sucesos con la ayuda de Mónica Roncero y empezamos hablando de las novedades que se han conocido hoy y que afectan al bailaor Rafael Amargo, que ha sido absuelto en segunda instancia por tráfico de drogas.
El Tribunal Superior de Justicia confirma la nulidad de las intervenciones telefónicas y, por tanto, la absolución del bailaor, que ya fue dictada por la Audiencia de Madrid. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, desestima el recurso de la Fiscalía, que solicitó revocar el fallo de la Audiencia Provincial y celebrar un nuevo juicio ante otro tribunal.
La Policía Municipal de Madrid ha encontrado 300 kilos de comida en un restaurante chino de Usera.
Agentes de la Oficina de Atención al Ciudadano han encontrado durante una inspección rutinaria cajas con mejillones, carne y setas caducadas desde hace años y en mal estado. También pepinos de mar deshidratados, una especie protegida. El local llevaba meses abierto con una declaración responsable y carecía de seguro de responsabilidad civil.
Incendio en un edificio de viviendas en Móstoles.
Las llamas se iniciaban esta madrugada en la cuarta planta de un edificio de 7 alturas situado en el número 37 de la avenida del 2 de Mayo. Por fortuna no ha habido que lamentar víctimas mortales, tan solo un herido leve por inhalación de humo, el inquilino de la vivienda afectada. Hasta 4 dotaciones de bomberos acudían al lugar e instaban a los vecinos a permanecer en sus casas.
Pusimos una toalla debajo de la puerta y a esperar. Nada, y ya nos dijeron que, vamos, nosotros vimos desde la ventana que los bomberos se iban y que todo.
Y la policía sigue investigando la fuga de 4 solicitantes de asilo con pasaporte marroquí en el aeropuerto de Barajas.
A esta hora le siguen buscando. Los migrantes escaparon a través de los conductos del aire acondicionado a los que accedieron rompiendo el techo de Pladur. En enero hubo otra fuga de casi 30 magrebíes, algunos de los cuales llegaron a acceder a las pistas. Raúl Domínguez, portavoz del sindicato policial CEP.
Entonces esto lo que pone de manifiesto es algo que es muy grave, ¿no? Y es que las salas ahora mismo donde se encuentran estas personas no cumplen unas condiciones de seguridad con unos mínimos.
Según Interior, son algo más de 70 los magrebíes que aguardan desde hace aproximadamente un mes en una sala del aeropuerto madrileño a que les concedan el asilo o sean retornados.
Una vecina de Majadahonda que trabaja como voluntaria en el centro de acogida de animales de la localidad ha lanzado una campaña en internet solicitando mejoras urgentes en esas instalaciones de titularidad municipal. Alega que los animales que se encuentran allí viven en condiciones deplorables. Tiene los detalles Marcos Yebra.
Así es, Elia. Según esta vecina de Majadahonda, voluntaria de la Perrera Municipal, las mejoras son competencia del ayuntamiento, ya que la empresa que ganó el concurso público no tiene asignada ninguna responsabilidad de mejora de las instalaciones. Por eso, a través de una campaña en change.org, piden al consistorio que tomen las medidas necesarias de manera urgente para garantizar el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. Ana Ramos, voluntaria del Centro Integral Canino de Majadahonda y una de las promotoras de la recogida de firmas.
Las instalaciones están completamente en estado ruinoso. Son más de 3 legislaturas en las que no se ha procedido a realizar ninguna mejora en esas instalaciones. Año tras año se van deteriorando más y los animales son los que sufren ese deterioro.
Denuncian el estado de la perrera por falta de mantenimiento, como por ejemplo el deterioro de las jaulas, con mallas oxidadas o techos que no protegen adecuadamente a los animales, que según esta voluntaria, sufren las inclemencias meteorológicas. Piden una sala de cuarentena y un área de posoperatorio en condiciones, además de más material quirúrgico, un patio formación para los voluntarios o una mejor comunicación acerca de la labor de este centro. Por su parte, el ayuntamiento niega estas condiciones y asegura que las instalaciones cuentan con todo el material necesario, además de respetar las condiciones laborales de los trabajadores y voluntarios y el cuidado de los animales. De momento, superan las 950 firmas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La responsabilidad al volante tiene recompensa. En Alcorcón acaban de concederles un premio por no registrar muertes en accidentes de tráfico. Cristina Espina.
Sí, la valoración que se hace desde la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad, que es quien otorga este tipo de reconocimientos, está basada en los datos recogidos por la DGT del año anterior, en este caso del 2023. Desde el consistorio se han mostrado satisfechos y agradecidos por este hecho. Concejal de Seguridad Ciudadana David López.
Quiero agradecer a la Policía Municipal y a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio su compromiso con la seguridad compartida en Alcorcón. La prevención es un pilar para nuestro modelo de seguridad y con este reconocimiento reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad vial en nuestra ciudad. Confiamos en Alcorcón para mantener nuestras calles y carreteras seguras.
En este sentido, ha recordado que entre las medidas que ya se han puesto en marcha está la instalación de cámaras en los semáforos que captan a aquellos vehículos que los rebasen en rojo o que hagan algún tipo de giro indebido. La policía local, además, desarrolla periódicamente campañas de concienciación, algunas centradas en controles de alcoholemia y drogas o en la reducción de la velocidad en colaboración con la DGT. La próxima ya tiene fecha, de hecho, arrancará el lunes 7 de octubre.
2:32, hacemos un pequeño alto y enseguida nos ocupamos de la evacuación de los españoles que han pedido salir del Líbano.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Continúa la tensión en Irán ante una posible represalia de Israel por el ataque del pasado martes. El ejército hebreo continúa con sus operaciones en el sur de Líbano y también en Gaza, mientras España ha puesto ya en marcha la evacuación de los nacionales que han pedido abandonar el país libanés. A esta hora vuela hacia nuestro país la primera de las aeronaves que han sido enviadas para recogerles. Luis Mínguez.
Se trata de una 330 del Ejército del Aire con 200 españoles o familiares a bordo que podría llegar a Torrejón desde las 4 de la tarde, pero ya está también en Beirut un segundo aparato y no se descarta enviar un tercero para completar la evacuación de unas 500 personas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide a nuestros compatriotas en Líbano que no se lo piensen mucho y acepten salir.
En estos momentos se dan las condiciones de seguridad. El aeropuerto de Beirut está abierto. Sigue habiendo todavía vuelos comerciales para que cada cual pueda salir por sus propios medios. Que salgan en estos momentos. No sabemos cómo puede ser la situación mañana.
Y mientras continúa la ofensiva de Israel sobre objetivos de Hezbollah en Líbano, en las últimas horas sus aviones han bombardeado de nuevo el centro de Beirut, matando a 7 personas en un edificio ligado, según sus fuerzas armadas, a una organización de Hezbollah, mientras otras 9 han muerto en ataques sobre un distrito al sur de la capital, considerado feudo de la milicia chií. El presidente Sánchez ha insistido en condenar los ataques de Irán sobre Israel, pero también ha pedido al gobierno de Netanyahu un alto el fuego en Gaza y en Líbano.
Que solo está trayendo muerte y destrucción, son más de 1.200.000 las personas que se han desplazado en estos escasos días desde la intervención de Israel en el Líbano, y por tanto apelamos de nuevo desde el gobierno de España a un ejercicio de diplomacia y no la guerra, para lograr un futuro de paz y de seguridad.
Pensando en la posible represalia de Israel sobre Irán por su ataque del martes, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha trasladado hoy la firme exigencia de la Unión Europea para que no se ataquen instalaciones nucleares. Es absolutamente necesario evitar la guerra total, ha afirmado Borrell.
Pendientes de la reunión también que celebran hoy el Gobierno y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda. Los consejeros de las regiones gobernadas por el Partido Popular han leído un comunicado antes de entrar a esa cita rechazando las amenazas de la ministra de Vivienda por no aplicar la ley estatal. Aseguran que las políticas del Gobierno en esta materia están reduciendo la oferta e incrementando el precio. La ministra Isabel Rodríguez ha criticado que se opongan a declarar zonas tensionadas que asegura favorecen a los ciudadanos. Siguiendo ese encuentro está Flor Carazo.
Las autonomías gobernadas por el Partido Popular piden a la ministra diálogo para alcanzar un acuerdo que resuelva el problema de la vivienda. Rechazan amenazas y chantajes por parte del Gobierno, como la retirada de fondos si no aplican la ley. El consejero madrileño Jorge Rodrigo exige a Isabel Rodríguez una rectificación. Niega que sean insumisos.
La ministra se está faltando a la verdad. Nosotros no cumplimos con las zonas tensionadas porque la ley de vivienda nos permite no tomar esa decisión. Por lo tanto, en ningún caso somos insumisos. Simplemente la ministra lo que hace es acusarnos a los gobiernos de las comunidades autónomas del Partido Popular, pero directamente hay comunidades autónomas del Partido Socialista que tampoco están aplicando las zonas tensionadas porque es un sistema que no funciona.
La ministra de Vivienda ofrece acuerdo y colaboración a las comunidades. Rodríguez no entiende la postura de los populares.
Más allá del debate competencial, que ya se ha pronunciado incluso el Tribunal Constitucional, esa ley permite hoy que, atendiendo a su literalidad, pudiéramos estar bajando el precio de todos los alquileres de esas zonas un 5%, beneficiando de esta manera a los inquilinos, y que al mismo tiempo los caseros pudieran tener una bonificación fiscal de hasta el 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo.
El Ministerio de Vivienda matiza las amenazas de Rodríguez. Sostiene que no se retirarán fondos a las regiones incumplidoras, sino que tendrán beneficios extraordinarios aquellas que apliquen la ley. Cataluña, que ha declarado varias zonas tensionadas, ha anunciado que ya está registrando una pequeña bajada de los precios.
Bildu ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como Ley Mordaza, por sus detractores. En la pasada legislatura ya se hizo un intento de revertir algunos de sus aspectos y ahora el Gobierno lo ha incluido en el Plan de Acción por la Democracia que aprobó hace 2 semanas. Noelia Ontoria, ¿a qué puntos de esa ley afecta a este pacto?
Pues el más importante, la supresión de forma progresiva de las pelotas de goma. No se trata de una prohibición como Bildu y Esquerra exigían la pasada legislatura, pero han conseguido que el Ejecutivo se comprometa a sustituirlas por material que cumpla los estándares internacionales y que no provoque daños irreparables. María Jesús Montero es la vicepresidenta primera.
La eliminación progresiva, y este elemento es muy importante porque las tecnologías aportan nuevos instrumentos.
El pacto rebaja a falta leve la penalización por desobediencia y se blinda la libertad de expresión permitiendo que los insultos a los agentes se consideren infracciones leves y que puedan incluso quedar sin efecto con una mera disculpa. Sobre las devoluciones en frontera de inmigrantes, se abre la puerta a modificar la ley de extranjería para atender las solicitudes de asilo. La portavoz de Bildu, Merche Ezpurua, se felicitaba por el giro del PSOE.
Cuando se dialoga con tiempo, con discreción, con respeto y sin prisas, se consigue una voluntad que antes no existía y ahora sí existe.
Esquerra ha dado ya su visto bueno, Junts per Catalunya no lo ve con malos ojos, pero no firmará sin negociación bilateral previa y el PNV apoyará, aunque muestra su descontento por el protagonismo de Bildu en una ley que reivindican, en la que reivindican todo su esfuerzo. Desde Podemos, sin embargo, ven insuficiente el pacto. Pablo Fernández.
No se prohíben las balas de goma y continúan las devoluciones ilegales de personas. Es un retoque muy estético, pero que no aborda las grandes cuestiones que a nuestro juicio deberían eliminarse.
El Partido Popular ve detrás del acuerdo un intento del Ejecutivo por contentar a sus socios de investidura, en concreto a Bildu. Elías Bendodo.
Nos tememos que el Gobierno ha vuelto a activar las negociaciones de presos por presupuestos. Ha liberado al terrorista que asesinó al concejal del Partido Popular, José María Martín Carpena, en el año 2000, y al fiscal Luis Portero.
El pacto inicia de nuevo la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que aún registrará nuevos cambios en el trámite parlamentario.
Continúan las negociaciones entre el Gobierno, el Partido Popular y el Ejecutivo de Canarias buscando un acuerdo para la derivación de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Moncloa reitera su petición para que los populares apoyen la reforma de la Ley de Extranjería y en Génova insisten en que se declare la emergencia migratoria en España. Y en medio, el Gobierno canario suplicando ayuda al Estado. Eva Prat.
El sistema de atención humanitaria está preparado y dando respuesta a los migrantes que llegan a las costas españolas. Lo ha dicho Elma Sáenz, que acusa al Partido Popular de sembrar desinformación.
Quien quiera dibujar esa situación de colapso en un sistema, eso no es tal, eso no responde a la realidad.
Respecto a la situación de los menores no acompañados, la ministra de Migraciones hacía este llamamiento.
Apelar a la responsabilidad, al corazón, a la solidaridad de todos los grupos políticos, especialmente a los grupos de la oposición, para desbloquear la situación de los menores en Canarias. Ya basta.
Y responde el Partido Popular con otra petición al Gobierno. Cuca Gamarra, secretaria general.
La necesidad urgente de que el Gobierno de España declare la situación de emergencia migratoria para que las administraciones públicas correspondientes puedan contratar recursos por urgencia, puedan atender las necesidades de los servicios de acogida de migrantes que actualmente se encuentran absolutamente desbordados.
Y desde Canarias, su vicepresidente Manuel Domínguez convierte la petición ya en un ruego.
Suplicamos la ayuda del Estado. No nos pueden seguir dejando solos. No podemos más. Estamos absolutamente colapsados. Canarias es España, Canarias es Europa y solo pedimos que se nos trate como españoles y se nos considere como europeos.
Asegura que estamos ante una crisis humanitaria jamás vivida en ningún territorio de España.
Agentes de la UCO, de la Guardia Civil, han llevado a cabo un nuevo registro en la sede de Red.es para recabar más documentación sobre las adjudicaciones a empresas de Juan Carlos Barrabés, el empresario investigado en el caso Begoña Gómez, según ha adelantado el Confidencial. Ese registro se realizó el pasado 25 de septiembre por orden del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa. En el caso Coldo, la comisión del Congreso, que se creó para investigar las supuestas irregularidades en la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas, acaba de cerrarse sin conclusiones. Ni el exministro José Luis Ábalos, ni el que fuera su mano derecha, Coldo García, han pasado por ella. La intención del PSOE era solicitar una prórroga para seguir investigando, pero al no encontrar apoyos, renunció finalmente a pedirla. Desde el Partido Popular, su vicesecretario Elías Bendodo pide dimisiones.
El actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su gestión de la pandemia. El ministro Ángel Víctor Torres, porque fue quien más contrató con la trama, siendo presidente del Gobierno de Canarias. Francina Armengol, porque mintió, toda una presidenta del Congreso mintió en la comisión de investigación. Grande Marlaska, por contratar también con la trama corrupta y también seguir del Ministerio del Interior el mismo modus operandi que el resto de departamentos.
Elías Bendodo ha restado importancia a la celebración en el Senado de un evento antiabortista de la Red Política por los Valores. Lo considera, dice, un caso más en la habitual cesión de espacios por parte de las cámaras y, en todo caso, ha recordado que se aprobó por unanimidad en la mesa del Senado, de la que forma parte el Partido Socialista. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que harán todo lo posible para impedir ese acto.
Nos consta que el Grupo Socialista no votó esa propuesta con el contenido que tiene y en ese sentido vamos a hacer todo lo posible para que se impida esa reunión de extrema derecha para además limitar derechos de las mujeres que están reconocidos.
Hoy también hemos sabido que varias diputadas del Partido Popular, así como la portavoz de los populares en el Senado y una eurodiputada de la formación, han denunciado haber recibido cartas con amenazas e insultos. Insultos como loca, asquerosa, mamona de mierda, furcia o perra sarnosa. A esas misivas, que no llevan remitente, ha respondido una de sus destinatarias, la diputada Ana Vázquez.
No solo la he recibido yo, alguna compañera más en algún momento dado del Partido Popular también ha recibido ese tipo de cartas, que lógicamente no le tenemos miedo a ese tipo de cartas, en todo caso son anónimos y que los vamos a guardar por si siguen apareciendo más.
Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que van a poner en manos de los servicios jurídicos esas cartas. También ha denunciado hoy la ministra de Sanidad en sus redes sociales que su coche ha aparecido vandalizado y con pegatinas nazis. Mónica García ha adjuntado una fotografía junto a la que ha escrito que sigue defendiendo la buena política aunque intenten amedrentarla. Y entre los apoyos que ha recibido, el de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, Manuela Bergerot.
Yo hago un llamamiento a todos los líderes de la derecha en la Comunidad de Madrid que se retraten ante esta agresión a la ministra de Sanidad. Y recordemos que hace solo un par de semanas el Partido Popular y Vox tumbó a Más Madrid la creación de una comisión de investigación por el auge de las bandas nazis en la Comunidad de Madrid. Que venga ahora la señora Ayuso y que me diga que las bandas nazis no existen.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado esas amenazas a Mónica García y a las representantes del Partido Popular.
Creo que no es tolerable en una democracia estas violencias institucionales hacia mujeres que ejercen cargos públicos. Creo que es una respuesta machista a un avance en derechos que, de alguna manera, representamos las mujeres que estamos en puestos de responsabilidad y en puestos de relevancia política.
Abordamos la información económica de este jueves y lo hacemos comenzando por el anuncio que hoy ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha asegurado que el Gobierno va a destinar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país 4.500 millones de euros en subvenciones y casi 50.000 millones en préstamos e instrumentos financieros del Plan de Recuperación. El jefe del Ejecutivo asegura que España ha dedicado más de un tercio de ese plan a estos negocios.
Nunca en la historia se ha puesto semejante volumen de recursos económicos para modernizar nuestro tejido productivo. Y por tanto tenemos una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. Con fondos, por cierto, que peleamos en Europa, abrazo partido, durante la pandemia.
Ayer conocíamos los datos del paro correspondientes al mes de septiembre. Acceder al mercado laboral es más difícil todavía para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. La ONG Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha un programa para facilitarles ese paso y acompañarlas en todo el proceso. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Elia. El Ministerio de Trabajo y al Fondo Social Europeo, que dota con más de 4 millones de euros esta iniciativa a 5 años, llamada Senderos de Oportunidades Laborales, destinado a 6.000 personas de 19 regiones del país. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno.
No es hacer cursos por hacer. Es pensar en las necesidades de cada persona, es hacerlo justo al revés. Pensar en las necesidades que cada ser humano tiene, programar su itinerario concreto y acompañar su inserción enraizada en su entorno concreto.
Programa que vincula inserción laboral y social, palabras del Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz.
Hoy con ese proyecto de poder formar, de poder conseguir y hacer que muchos cientos, miles, uno o dos personas puedan tener trabajo, yo creo que merece la pena.
Vulnerables extremos son los destinatarios, como en su día lo fue el venezolano Armando Rodríguez.
Esto trasciende el tiempo, trasciende porque el beneficio es para la familia, es para los hijos, es para los nietos. Esto va mucho más allá de un momento exclusivo.
La iniciativa prevé la reincorporación al mundo del trabajo de al menos 1.200 personas.
Hablamos de otra iniciativa solidaria. Llega una nueva edición de Restaurantes contra el Hambre, la campaña en la que algunas de las principales figuras de la gastronomía española se unen para recaudar fondos destinados a acción contra el hambre. Carlos Sánchez Blas, 400 establecimientos ofrecen platos solidarios para implicar a sus clientes.
Buenas tardes, Elia. 125 de esos locales están en la Comunidad de Madrid. Campaña activa hasta el 15 de noviembre. Se dona un euro de cada plato solidario con chefs, cocineros y cocineras tan importantes como Mario Sandoval, Pepa Muñoz o Susi Díaz.
Nuestro plato está compuesto de garbanzo Pedro Sillano, lo recolectamos en verde. Hacemos un suero de parmesano, digamos una piel de leche de oveja.
He hecho un canelón de tomate asado, ¿vale? Con una crema de piparras.
Un arrocito melosito, jugoso, que lo ponemos con unos daditos de sepia del mercado y lo terminamos con un salmonete cocinado en su punto, crujiente. O sea, como ves, te estoy haciendo la boca agua.
Pero no todos son famosos. Eloisa se une al proyecto tras empezar desde el kilómetro cero en su restaurante de cocina peruana.
Emprender en un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, no tenía los medios suficientes. Entonces conocí Acción contra el Hambre y bueno, me ayudaron, me apoyaron a hacer el proyecto y bueno, para mí ha sido todo, me cambió todo.
Todos ellos se meten en los fogones para cocinar un futuro mejor.
Siempre la hostelería ha sido muy solidaria, incluso en el 2020, que todos pasamos ahí una época muy mal, y la hostelería fue uno de los sectores que más sufrió. Estuvo apoyando esta acción, cada uno como pudo, con lo cual creo que ahí demostró lo solidaria que es la hostelería.
Yo creo que a los cocineros, cuando hablamos del tema del hambre y sobre todo de los niños, nos toca muchísimo y hay que estar aquí, hay que seguir.
Compañera Elia Fernández, por favor, te ruego que levantes la cabeza y compruebes qué hora es en el reloj del estudio. Sí, has acertado, es la hora de comer. Los Arzábal, plato y explicación.
La patata, la importancia con cigalitas.
¿Qué es la patata, la importancia con cigalitas? Plato clásico,
Cortamos la patata como si fuera para una tortilla, un poquito más gruesa. La cocemos, la rebozamos en harina y huevo y la freímos. La terminamos en un caldo que hacemos con las cabezas de las cigalas. La cigala limpia, la albardamos en tocino ibérico, la aplacamos a la plancha y la presentamos sobre esta. Plato para chuparse los dedos.
¿Lo ha contado bien o no?
La ha contado perfecto, está riquísima además.
Restaurantes contra el hambre, una gran oportunidad para aportar nuestro granito de arroz.
Aportar y disfrutar, así que doble gratificación. 2:53.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro. Siente Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos 4 horas de partido de la onda por el 106 de la FM. En primera, partidazo con el Leganés, Valencia. Y justo antes, el Real Madrid femenino recibe en casa al Valencia. Todo desde las 7. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Y como cada día dedicamos los minutos finales de estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid al mundo del ocio y de la cultura. Un tiempo que hoy comenzamos hablando de un reconocimiento, Marta Zúñiga.
Ya lo creo que sí, una buenísima noticia, Elia, porque el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado la declaración como bien de interés cultural de la colección de la Escuela Oficial de Cinematografía. Y es que el archivo fílmico posee un gran valor, ya que contiene 1.700 producciones audiovisuales, un poquito más. El cine español es uno de los grandes patrimonios culturales de nuestro país. Arranca, lo hace mañana, el programa de dinamización cultural de los barrios del Ayuntamiento de Madrid, 21 distritos, que invita a disfrutar de una semana de actividades culturales gratuitas. Hasta el 8 de octubre, vecinos y visitantes, que nos sumergimos en una variada programación que incluye danza, ilustración, una gala lírica, música clásica y sesiones de DJ. La programación arranca mañana en el Teatro Quique San Francisco con la obra Mesa para Tres. La compañía de danza contemporánea Marca Dance presenta El Bosque en la Sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes. Mañana y pasado, a partir de las 8 de la tarde, Mario Bernúdez dirige esta pieza en la que nos sumerge en un mundo de sensaciones. Está inspirada en el mundo de la naturaleza y los misterios de un bosque vivo.
Viajaremos por diferentes estados, ya sean tormentas, amaneceres, el anochecer. Hay animales, hay seres vegetales, por lo cual me encantaría que adentrarais con nosotros en este viaje que de verdad no va a dejar indiferente.
En la Sala Mirador, La Tuerta, que llega avalada por un premio Max a la mejor autoría revelación. Una doncella del siglo XVI, queda tuerta de un ojo en su primer encuentro amoroso. Así que, llena de rencor, jura vengarse del amor lanzando un maleficio cuyos efectos vamos a ver en la época actual sobre una joven bailarina llamada Lucía. Esto es una tragicomedia de Jorge Usón, protagonizada por la actriz María Jaimez. Usón ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid.
Esta tuerta, esta doncella es una, digamos, como una menina o alguien de clase alta, ¿no?, del siglo XVI, sí. Y lanza un maleficio contra el amor, con la premisa de: si yo no pude amar, nadie lo va a poder hacer, ¿no? Uh-huh. Es una posición rabiosa, una posición tóxica, muy común y muy y un poco, desgraciadamente, muy contemporánea, y que hemos venido al teatro a exorcizar y a darle la vuelta, y bueno, que cada uno traiga o complete la obra con su experiencia personal, que sea, para eso estamos haciendo teatro.
Como digo, es la ópera prima del actor Jorge Usón como autor y director, que le ha valido un premio Max como mejor autor revelación este año. ¿Y te parece que nos vayamos al Zoo de Madrid?
¡Vamos!
Porque se ha convertido en pionero presentando la primera cuidadora clonada de un humano utilizando inteligencia artificial. Se llama Irenia y es un avatar experto que puede conectar con el visitante y responder a sus preguntas sobre el panda gigante. Esta transformación digital se va a ir ampliando a otros animales del parque y a nuevos formatos futuristas como hologramas.
Unos buscan las respuestas, otros quieren apagarte, yo no sé qué preguntarte. Tú que guardas los poetas, las palabras de Descartes, mil historias de vendetta.
Inteligencia Natural es el nuevo álbum del madrileño David Otero, antiguo integrante del Canto del Loco. Quinto álbum de esta etapa en la carrera del autor. Mañana presenta este nuevo trabajo aquí en Madrid, en Las Rozas. Y el 16 de noviembre, actuación en la sala del Within Center.
Hay un algoritmo que habla desde la razón. Hay un corazón que está enredado entre tus cables. Hay algunas cosas que lo siento, pero son inexplicables. Como la soledad, notar la lluvia entre los dedos. Como la libertad, surcando el mar en un velero. Y la sinceridad de un niño que dice te quiero. Bendita inteligencia natural.
La inteligencia natural de David Otero frente a la inteligencia artificial que se introduce en el Zoo Aquarium de Madrid, como nos ha contado Marta Zúñiga. Así lo dejamos, se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2 de la tarde.
Miles de desideratas, hay mesías y profetas. Tú que ordenas todo en tu organismo artificial y que no conoces lo aleatorio de la vida. Tú que lo recuerdas siempre todo y a mí todo.